Nuestro siguiente invitado es el profesor de Economía Política, don Pedro Juez Martel, que nos va a hablar de información e incertidumbre. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Juez, a la revista de Derecho.
Muy buenas noches.
El tema de esta noche, como acaba de anunciar, lleva por título Información e incertidumbre. ¿Nos podría contar qué papel tiene la información en el ámbito económico?
Bueno, en el ámbito económico la información es vital, y es vital porque es lo que va a determinar que un negocio prospere o que un negocio no prospere. La cantidad de información que nosotros conozcamos, además, en los distintos mercados, es lo que determina la transparencia en los mercados. Por poner un ejemplo, en los mercados financieros, si yo quiero comprar una acción de la empresa CS, por ejemplo, pues el precio de la acción es conocido en todo momento. Va variando, pero es conocido. Esto lo que implica es que ninguna persona va a comprar una acción a un precio ACS más bajo, ni tampoco ninguna persona va a venderlo a un precio más barato, obviamente. Esto no sucede igual en todos los mercados. Así, por ejemplo, en el caso de los pisos, si nosotros vemos el mercado de los pisos, evidentemente se sabe que un piso en una zona vale más que un piso en otra zona, o que un piso que normalmente tiene más metros cuadrados vale más que otro que tiene menos metros cuadrados en la misma zona. Lo que sucede es que no se sabe un precio cierto. Entonces no existe el mismo nivel de información. Al no existir el mismo nivel de información, la transparencia en esos mercados no es igual. Entonces el nivel de información muchas veces es lo que condiciona el éxito o no de los negocios.
Esa información muchas veces tiene que tener publicidad para que se conozca, ¿no? Yo no sé si aquí podría ser sinónimo información y publicidad. Por tanto, ¿qué papel tiene también la publicidad en el ámbito económico?
Pues la publicidad se entronca directamente con el nivel de la información, ¿no? La publicidad lo que hace es dar a conocer un producto. En muchas ocasiones muchos productos han fracasado, y han fracasado por no tener el nivel de publicidad adecuado. Y al revés, ha habido veces que han triunfado productos sobre otros que a lo mejor técnicamente eran mejores, simplemente por el grado de publicidad que se hace los productos. Voy a poner, por ejemplo, un par de ejemplos. El primero de ellos es el caso de Microsoft. O sea, Microsoft es una empresa que debe mucha parte de su éxito al gran nivel publicitario que ha hecho, ¿no? Y Bill Gates, si algo sabe, en bastante medidas de marketing, hasta el punto que hay productos que a lo mejor pueden ser que sean mejores que los de Microsoft, pero sin embargo Microsoft ha sido líder desde luego en marketing, ¿no? Y el otro ejemplo que se puede poner, aunque hay muchos, es el caso en el vídeo de las cintas VHS. Aunque a lo mejor técnicamente podían haber sido mejores las beta o de otros sistemas de vídeo, al final triunfaron las VHS pues en bastante medida por el mayor nivel de publicidad que hicieron, ¿no? Y han sido las que al final han triunfado, ¿no?
Entonces, imagino que es importante que la empresa tenga algún criterio en la publicidad. ¿Qué criterios deben tener?
Bueno, pues aquí hay bastantes criterios, ¿no? Pero en general se podrían resumir de la siguiente manera. Hay empresas que deciden gastar en publicidad más o menos lo que gasta la competencia. Si la competencia gasta mucho, ellos gastan mucho, y al revés, ¿no? Que no parece muy adecuado, porque lo más adecuado sería ver las necesidades en concreto, ¿no? Luego esta probablemente no es la mejor opción. Otra opción sería gastar lo que les sobra del beneficio, un determinado porcentaje del beneficio, que tampoco parece lo más correcto, por lo que estaba diciendo anteriormente. Y lo que finalmente parece más correcto es hacer campañas de publicidad en función de los resultados que quiera conseguir. Si evidentemente lanza un producto nuevo, pues puede ser muy interesante hacer una campaña de publicidad en ese momento más agresivo. Es lo que suelen hacer ahora la mayoría de las empresas, ¿no? La publicidad hoy en día, como estaba diciendo anteriormente, pues es muy, muy importante, ¿no?
El mensaje publicitario también es muy importante. ¿Qué características cree que deben tener?
Pues fundamentalmente es que debe ser claro, debe ser conciso y debe ser creíble y atractivo para el usuario final. O sea, una de las cosas más importantes que se hacen en los mercados es realizar estudios de mercado, que es lo que nos va a determinar el potencial cliente, ¿no? Esto lo hacen constantemente las empresas, ¿no? Entonces, según cuál sea el potencial cliente, la publicidad que se debe dirigir es una o es otra, ¿no?
Sí, se orienta de una manera u otra, dependiendo de quién, sí, sector.
Exactamente.
¿Y qué importancia tiene el soporte publicitario?
Pues tiene mucha conexión con lo que estaba diciendo sobre el mensaje publicitario, ¿no? Según cuál sea el destinatario final de la publicidad, ¿no? según a quién nos queramos dirigir, pues el soporte elegido tiene que ser uno u otro, ¿no? Se sabe que, evidentemente, si nosotros cogemos un soporte publicitario, por ejemplo, un periódico de tirada nacional, como puede ser El País, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no?, pues normalmente los periódicos, los anuncios en El País van a ser más caros que los anuncios en un periódico local, porque evidentemente tiene mucha más audiencia. Pero es muy importante que, dependiendo de la clientela, la potencial clientela a la que nos dirijamos, es fundamental elegir el soporte. Por ejemplo, si nos estamos dirigiendo a los médicos, pues puede ser interesante el poner la publicidad en un soporte como podría ser el diario médico, ¿no?, que se reparte absolutamente en todos los centros hospitalarios. O si nos dirigimos hacia el universitario, pues puede ser conveniente otro periódico, como puede ser Gaceta Universitaria, ¿no? Entonces, según cuál sea el potencial cliente, es como se debe elegir el soporte en concreto, ¿no?
Parece que estamos hablando de otro tema que no tiene mucha relación con la economía por estar hablando de lo que es la información y el mensaje publicitario. Y ahora sí que creo que vamos a entrar en un tema más económico, como sería la incertidumbre. ¿Qué importancia tiene en la vida económica?
Bueno, pues también en bastante medida está bastante conectado con todo el tema de la información, ¿no? La incertidumbre es, en definitiva, lo que va a condicionar también condiciona el éxito de un negocio, ¿no? O sea, hay negocios que tienes más certidumbre y otros que tienes una incertidumbre mayor, ¿no? En esto tiene mucho que ver todo el tema de las actitudes ante el riesgo de las personas, ¿no? Normalmente suele haber una relación en el sentido que aquellos negocios en los cuales se puede obtener un mayor beneficio normalmente son también los que tienen más riesgo, ¿no? Por ejemplo, en la bolsa tiene mucho más riesgo. Si nosotros compramos una letra del tesoro, pues en la letra del tesoro tienes seguridad de que al cabo del vencimiento vas a obtener una cantidad cierta, pero sin embargo, en la bolsa pues no lo sabes a ciencia cierta. Puedes ganar dinero, puedes perder dinero, etcétera. Entonces, pues también es algo que condiciona en bastante medida los negocios, ¿no?
Entonces, ¿qué papel juegan los seguros en lo que hace referencia a la cobertura de la incertidumbre?
Pues los seguros tienen mucha importancia precisamente por este tema, ¿no? Al hombre en general no le gusta la incertidumbre, ¿no? Y en los negocios pues no gusta la incertidumbre. Entonces, como no gusta la incertidumbre, surgen todo lo que son los seguros y las compañías de seguros, ¿no? Entonces lo que hacen es cubrir de un determinado riesgo, ¿no? Cubren a través de un determinado riesgo, que puede ser de muchos tipos, a cambio de un contrato que suele ser las pólizas de seguros, ¿no? Entonces, digamos que en lo que es en el mundo económico tienen una grandísima importancia las compañías de seguros, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos las compañías de seguros tienen una importancia mayor que incluso el sector financiero y el sector bancario, ¿no? Tan es así, tan importantes son los seguros que, por ejemplo, en el ámbito, digamos, ya estatal, todo lo que es la seguridad social, en el fondo, es un seguro, ¿no? La seguridad social que tenemos es un ejemplo de seguro y de tipo de seguro, ¿no?
En el ámbito financiero, ¿qué tipos de activos existen y qué riesgos tienen?
Bueno, pues fundamentalmente hay activos de renta fija, que los activos de renta fija principales son las letras, los bonos y las obligaciones. Es dependiendo de cuál sea el vencimiento, ¿no? Si es a corto plazo, pues son letras, si es a medio plazo son bonos, y si es a largo plazo son obligaciones. Pues tenemos, repito, las letras, los bonos y las obligaciones, ¿no? Que se diferencia solamente por el plazo. Aquí el riesgo prácticamente, si tú esperas, es nulo. O sea, quiero decir que evidentemente cuando tú compras una letra sabes que a ti te van a dar un determinado tipo de interés, un rendimiento, y lo vas a obtener al cabo de la finalización del plazo. ¿Qué tipo de riesgo puede haber en este tipo de activos? Bueno, pues normalmente cuando son a corto plazo el riesgo no existe, pero cuando son a medio y a largo plazo sí que existe riesgo. ¿Por qué? Porque estos activos, los bonos y las obligaciones, tienen un precio, y este precio cotiza en los mercados financieros. Al cotizar en los mercados financieros, pues su precio varía. ¿Y de qué depende básicamente la variación de los precios de estos activos? Pues depende fundamentalmente de los tipos de interés. Supongamos que yo tengo un bono al 10%. Si yo compro un bono al 10% a 2 años o a 5 años, pongamos, ¿no? Si yo compro un bono a 5 años y me están dando un 10% de interés, si ahora los bonos nuevos pasan a dar un 12%, el tipo de interés está en 12%, mi bono, por decirlo de alguna manera, se deprecia porque da menos. Y al revés, si yo tengo mi bono tiene un 10%, pero los nuevos, en vez de dar un 10, dan un 8, mi bono, de alguna manera, lo que hace es apreciarse, ¿no? Entonces, el riesgo que existe en la renta fija es sobre todo con los activos de vencimiento en medio y largo plazo y varían en función de los tipos de interés. Normalmente cuando suben los tipos de interés se deprecian y cuando bajan se aprecian, ¿vale? Y en relación a los activos de renta variable, que sería la otra gran categoría, son las acciones, ¿no? Y las acciones pues varían dependiendo pues normalmente de los tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés las acciones se suelen depreciar y viceversa, existe también una relación, ¿no? Las acciones lo que están reflejando en definitiva es el precio de las empresas, cómo el mercado valora las distintas empresas, ¿no? Entonces, según cómo el mercado valore las distintas empresas y las expectativas de estas empresas, pues el precio va a ser mayor o va a ser menor, ¿no? En eso consisten los mercados bursátiles.
Y, por último, ¿qué son los futuros?
Bueno, pues los futuros es una figura financiera que empezó en los mercados agrícolas. Y empezó en los mercados agrícolas concretamente porque los mercados agrícolas son unos mercados que tiene una gran variación en los precios. Entonces, como tiene una gran variación en los precios, los agricultores plantaban, por ejemplo, pongamos naranjas, y entonces no sabían, cuando plantaban ellos sabían cuál era el precio en ese momento de las naranjas, pero cuando ellos recogían las nuevas naranjas al cabo de X meses, no sabían cuál iba a ser el precio. Entonces, en mucha medida necesitaban tener más certidumbre en relación al precio. Entonces, por eso surgen los futuros en los mercados agrícolas, que lo que consiste es que directamente decían, bueno, pues por ejemplo, un futuro a un año de las naranjas, pues se asegura un precio para las naranjas a un precio cierto. Entonces, de esa manera el agricultor ya sabía que por las naranjas le iban a dar X pesetas el kilo dentro de un año. Eso es el concepto de futuro. Esto se extrapola a los mercados financieros y existen, por ejemplo, futuros sobre tipos de interés o futuros sobre acciones, que lo que te hacen es asegurarte, precisamente porque el tipo de interés es una de las cosas que condiciona más el riesgo en los mercados financieros, pues tú puedes contratar lo que es un FRA, que es un futuro sobre tipos de interés, en el cual tú sepas dentro de X tiempo, por ejemplo un año, cuál va a ser el tipo de interés, ¿no? Eso es lo que es un futuro.
Diríamos como el mínimo, ¿no? Si se valora más, te darán más dinero, pero como mínimo te dan eso.
No, te dan exactamente eso. O sea,
no te dan más, solamente eso.
Imagínate que, por ejemplo, dentro de un año, pues se ha pactado, nosotros hemos pactado que el tipo de interés va a ser el 10%. Bueno, sí. Pues es... Nosotros vamos a partir de la base de que ese va a ser el tipo de interés, el 10%, ¿no? Es como en el caso, para entenderse mejor, en el caso de las naranjas, pues yo pacto con una persona, esto existe constantemente se puede ver en el periódico, ¿no? En los futuros, por ejemplo, de los mercados agrícolas, pues si yo pacto que las naranjas te las voy a comprar, yo qué sé, a 150 pesetas el kilo, luego, dentro de un año, el precio de la naranja puede ser mayor. Si es mayor, pues lógicamente, quien habrá ganado, o sea, si el mayor, pues habrá sido el que compre las naranjas, ¿no? Pero yo te las tengo que vender a 150 pesetas el kilo. Al revés, si tú y yo acordamos un futuro a 150 pesetas el kilo y dentro de un año el precio de las naranjas son 125, da igual, porque tú me tienes que pagar 150. Pero yo lo que estoy quitando es la incertidumbre, ¿no? Pues este es el papel de los futuros, que sirven para quitar lo que es incertidumbre en la vida económica, ¿no?
Bueno, pues en estos breves minutos hemos hablado con el profesor Juez de Economía Política sobre dos temas importantes en el ámbito económico, como son la información y la incertidumbre. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos.
Nada, muchas gracias a ti, Charo.